la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Hoy en el momento Asoprofi del programa vamos a hablar de cómo estamos en materia laboral. Vamos a tener un ida y vuelta extraordinario. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bancos y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de sus asociados, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Su presidente, lo voy a presentar ahora, su vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, su secretario Gabriel Mario Leonelli. Sí, yo me quedé ahí con Gabriel porque yo creo que después de la última vez que estuvo con nosotros conjuntamente con Guillermo, tiembla la candidatura de Manes, así se los digo. Después del Mindfulness, tiembla la candidatura de Manes. Sí, me dice Carlos, es así, tiembla, después del Mindfulness, tiembla la candidatura de Manes, así se los digo, mucho más serio. Muy bien, Gabriel Mario Leonelli integra el comité ejecutivo, Sandra Sopo, y hoy tenemos a su presidente. Él es presidente y cofundador de Asoprofi, es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Yo lo necesitaba los otros días porque él de River Plate daba una mano, pero es lo que hubo. ¿Qué equipo los viernes? Porque todos somos de River acá. No sabemos Agustín de qué es, pero bueno, él es periodista deportivo. ¿Vieron que los periodistas deportivos dicen, no se sabe, y se sabe de todos al final? Pero bueno, es lo que hay. Titular de Estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario, experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Estamos en comunicación con el genio. Hoy un mano a mano, lo mejor que nos puede pasar. Un mano a mano. Uy, cuando salga Gabriel, Guillermo, Sandra. Ahí viene, el mejor mano a mano. Bien, siempre uno apuesta a lo mejor. Cada programa uno puede hacer un mejor mano a mano. Por eso que decimos el mejor. Por eso que decimos el genio. Se frota la lámpara Asoprofi, y sale él. Sale Diego Gabriel Petito. Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Saludos para todo el equipo.
Muy bien, qué seriedad que tenemos hoy, doctor.
Sí. Debe tener relación con el día que estuve, pero cambiemos, hagamos un cambio
fantástico.
Switch rápido y pongámonos bien.
¿Tuvo un día intenso, doctor?
Sí. Intenso, sí.
A mil, y bueno, full time, lo importante es que puede estarlo, doctor. Pobre, ya sí, falta decir según se vienen los años. Y bueno, pero puede estarlo, doctor, puede estarlo. Mañana
practica
tenis, doctor. Por lo menos pensemos en algo positivo.
Esperemos que sí, que me convoquen a las canchas, sí. Tengo muchas ganas de jugar.
Lo van a convocar. Bueno, empieza el tenis ahora, ¿sí? Vamos a hacer un mano a mano entre usted y yo, ¿le parece?
Sí, por supuesto.
Empieza la competencia. Mis amores, vamos con cómo estamos en materia laboral. A ver, Diego, la primera pregunta para arrancar, ¿cómo están las relaciones de empleo en la actualidad según tu criterio? Y vamos a ir avanzando, también con los mensajes de los oyentes.
Bueno, genial. A ver, Alejandra, sin duda que las relaciones de trabajo tienen un antes y un después a partir de la pandemia.
Sí.
Coincidimos con eso, ¿sí? Sabemos que la pandemia obligó a las empresas y a los trabajadores en relación de dependencia, y por qué no, también a los independientes, a modificar todas las formas de trabajo que habíamos conocido hasta el momento.
Sí.
A partir de las primeras restricciones, te diría que fueron, bueno, o sea, efectivamente el 20 de marzo de 2020, todas las empresas sabemos que tuvieron que inventar una nueva manera de trabajar. Algunas estaban un poco más preparadas que otras, pero yo te puedo asegurar que ninguna tenía resuelto qué hacer el día después.
Bien.
Eso fue un impacto muy fuerte en aquel momento.
Es decir, primero, que sorprendió a la mayoría.
Sí, mira, y la palabra es correcta. Lo primero fue sorpresa,
bien,
sin duda. Y sorpresa y acompañado de improvisación.
Claro.
Porque, claro, había que resolver rápidamente cómo se continuaba el día después. Y luego vinieron los procesos de organización adaptados a la pandemia y las nuevas modalidades de trabajo que hemos conocemos hasta hoy, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo como abogado y también como presidente de la Cámara, junto con los demás miembros del Comité Ejecutivo,
sí,
que teníamos que absorber las consultas de toda la industria del crédito y los empresarios angustiados que no sabían qué podían y qué no podían hacer.
Esa es la palabra o el sentimiento, me parece muy interesante, Diego. ¿Angustiados así estaban?
No lo dudes, no lo dudes. La angustia de todos lados, ¿no? Porque en aquellos momentos nos basábamos en decretos y,
claro,
en resoluciones que surgían como DNU por parte del Poder Ejecutivo, que obviamente estaban hechos en base a las circunstancias, en el apuro y tratando de resolver los problemas de manera inmediata. Por supuesto, como siempre en esos casos, quedaban cabos sueltos y cosas sin resolver y había que resolverlas sobre la marcha. Y bueno, la verdad es que así hubo que transitar un tiempo bastante prolongado hasta que la cosa se fue acomodando, más o menos ya algunas empresas, las que podían, obviamente, las que podían adaptar su actividad de manera remota, lo pudieron hacer y continuar con la actividad. Algunas otras actividades, como sabemos, más que nada las de servicios que están vinculadas con el público minorista,
sí,
fue muy difícil porque tuvieron que cerrar las puertas y aguantar bastante tiempo sin poder trabajar, ¿no?
¿Aquellas, Diego, que estaban más vinculadas con la tecnología fueron las que mejor pudieron avanzar?
Sí, de todos modos, quiero desmitificar algo. Nadie, sí, estaba del todo preparado para lo que
por
vino.
Por eso.
Sí, las que obviamente ya habían emprendido o iniciado un camino tecnológico en donde las comunicaciones y las relaciones interpersonales dentro de la empresa podían también realizarse ya de manera remota, estaban mejor preparados para lo que
bueno,
vino.
A ustedes les pasó eso también, a Soprofi tenía una preparación tecnológica que también pudieron ayudar a aquellas personas que se contactaban con ustedes, que hubo muchísimas,
sí, sí,
empresas. Si no hubieran tenido esa capacidad, hubiera sido muy difícil de transcurrir.
Sí, sí, igual hay profesiones que obviamente y actividades que se adaptaron mucho mejor, por ejemplo, obviamente las de servicios profesionales,
claro,
¿no? Claro, no fue fácil, todavía no es fácil resolver algunas cuestiones de la operación no teniendo una situación presencial. Por ejemplo, sí, tengo, para darte un ejemplo,
sí,
se pudo adaptar la actividad. Se pudo resolver inclusive la relación con organismos gubernamentales porque se empezaron a utilizar mesas de entrada virtuales a cambio de las mesas de entrada física donde presentás la documentación en los organismos habitualmente para la prosecución de un trámite administrativo y demás. Lo mismo pasó en tribunales, ¿no? Que tuvo un proceso más largo de adaptación,
sí,
mucho más difícil, pero con los organismos públicos automáticamente se fueron generando procesos digitales para seguir y mantener la relación, aunque los empleados también estatales de estos organismos públicos también trabajaban desde su casa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, generando como se pudo una vinculación en donde se decía que las actividades profesionales permitieron una mejor adaptación a todo ese proceso, pero hay cosas que no pudieron volverse a hacer. Yo, por ejemplo, en el estudio siempre tenemos una costumbre de contratar jóvenes profesionales.
Sí.
Siempre. Nos ha caracterizado siempre esa mecánica. A partir de esto, fue muy difícil mantener esa costumbre.
Claro.
Porque el joven profesional necesita ser mentoreado, tiene que tener una tutoría profesional permanente de un profesional que tenga más experiencia que él, que lo pueda guiar en los primeros pasos de la profesión, especialmente en un estudio jurídico.
Exacto.
De la característica. Bueno, la verdad que eso ya no se pudo hacer de la misma manera en forma remota, o sea que hay cosas que mejoraron, que se adaptaron, y otras que lamentablemente no se pudieron mantener como se hacía antes con la presencialidad.
Y en la...
Fíjate, sí, que no, un tema relacionado con esto, que si cuando hablamos y cuando se habla en los medios el problema laboral actual, que ahora vamos a pasar a eso.
Eso te iba a preguntar justamente, eso.
Que los jóvenes son los que más están sufriendo,
claro,
la dificultad de ingresar, inclusive por primera vez, a la actividad laboral. Y un poco relacionarlo con lo que te digo, ¿no?
Exacto.
Es tan fácil incluir jóvenes hoy en una estructura empresaria, en la nómina laboral, porque, bueno, también es muy difícil sostenerlo desde ese lugar, a pesar de que el problema es mucho más profundo y tiene una raíz también mucho más profunda que este simple problema de la pandemia, ¿no?
Bien. A ver, Diego, ¿quiénes son los que más sufrieron desde el punto de vista laboral? En el allá y entonces, y ahora basémonos en el aquí y ahora.
Bueno, por eso justo te decía recién que el problema es mucho más profundo. Yendo a la cuestión normativa que nos puede servir de nexo para
sí,
excelente nexo para responderte eso, vos sabés que el Estado ha reaccionado con una serie de normas que han ido adaptando las relaciones de empleo en todo este lío, pero que no empezó con la pandemia, sino que te recuerdo que hubo un decreto de necesidad y urgencia en el año 2019, la
sí,
pandemia ni estaba en conversaciones en ese momento,
sí,
que dispuso la emergencia ocupacional. Todos van a relacionar esta norma con la prohibición de despidos y con,
exacto,
la doble indemnización.
Exacto.
¿Sí? Les recuerdo a todos que la doble indemnización aplica para despidos sin causa, ¿sí? En donde despedido un empleado en relación de dependencia durante el periodo de aplicación de la norma, exigía al empleador el pago de una doble indemnización en todos los rubros indemnizatorios de la liquidación final.
Esto sí, fue en el 2019. ¿Cuál fue tu parecer?
Bueno, en ese momento no nos pareció una norma muy acertada, porque de alguna manera el espíritu de esa norma implicaba la protección de las relaciones de empleo existentes en un contexto en el cual, a partir del año 18, para aquella importante devaluación,
sí,
que hubo en ese año con sismos económicos y financieros de todo tipo, que después se profundizaron mucho más en el año 2019, recordarás, a partir de las PASO.
Sí, sí, sí.
El gobierno de turno intentó con esa medida evitar despidos masivos que, y por supuesto, la situación económica no es ajena a esto. O sea, los despidos ocurren porque hay alguna situación económica, macroeconómica, que de alguna manera le da fundamento,
exacto,
a la interrupción de la relación laboral.
Porque nadie despide porque quiere.
No, ningún empleador despide porque quiere.
No.
Eso es así, al contrario. Uno quiere tomar más personal porque implica mayor producción, mayor eficiencia.
Qué mejor está la empresa, claro.
Absolutamente. Y crecimiento.
Mm.
Ningún empleador piensa en achicarse. Todo emprendedor piensa en agrandarse, no en achicarse. ¿Sí?
Sí.
Por lo tanto, ese decreto trató de resolver el problema a nuestro criterio. No nos parece una medida absolutamente eficiente, porque cuando prohibís, peor es la reacción.
Sí.
Digamos, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir un montón de cosas fuera del marco normativo que no deberían ocurrir si las prohibiciones no existieran, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, es lo mismo que prohibir la exportación de carne, digamos, ¿eh?
Mm.
Sería bueno repasar los efectos de esta medida, que es mucho más reciente que la que te estoy comentando, y la verdad que parece no haber logrado el objetivo.
Bien.
Siempre que prohibís, la reacción de los mercados no es la mejor.
Bien, justamente en relación a eso, el gobierno prometió que flexibilizará las exportaciones de carne en forma progresiva. Así lo confirmó el ministro de Agricultura, Luis Basterra. No es una obsesión sostener el mercado cerrado. Lo que sí es una obsesión es poder equilibrar la accesibilidad de nuestras familias a determinados cortes. Reciente,
bueno,
la noticia, reciente.
Todos coincidimos que siempre hay cosas para mejorar y que la intervención del Estado es útil cuando se hace de manera mesurada y obviamente mirando todos los efectos que las medidas provocan, ¿no? Claro, cuando vos pones esta prohibición, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué va a hacer un empleador? ¿Va a contratar fuerza laboral o va a dejar de contratar?
Dejás.
Si tengo que pagar la doble indemnización, no pasa cualquier cosa, tengo que despedir a mis empleados, tengo que pagar la doble indemnización, pongo en juego la propia existencia de la compañía, claro, hago eso como empresario. Entonces, es lógico que la reacción a eso del mercado laboral y de los empleadores es restringir las nuevas contrataciones. Bueno, entonces ahí te das cuenta que esas medidas no son del todo eficientes.
Textual.
Esas medidas aún hoy subsisten porque un decreto posterior amplió el efecto de esta medida, que es muy reciente, es el decreto 39 de 7 de agosto pasado, que amplió la medida de la doble indemnización hasta el 31 de diciembre de este año,
sí.
pero ya aparecieron atisbos de razonabilidad en todo esto, poniéndole un tope a la doble indemnización de hasta 500 mil pesos.
Bien.
Porque, bueno, digamos, en una relación de empleo de larga data, la doble indemnización diría que puede ser algo absolutamente impagable.
Altísimo.
Sí. Entonces, de todos modos, esta es la situación. Hoy, este mismo decreto que te comento cambió la manera de trabajar, porque de alguna manera cambió la manera de pararse frente a la crisis sanitaria. Rápidamente, lo recuerdo para todos, ya no hay tantas restricciones al transporte, por lo tanto los empleados se pueden trasladar normalmente.
Sí.
Tampoco hay restricciones para que, ni se fomenta el trabajo remoto, sino que se fomenta el trabajo presencial, nuevamente. Sí. ¿Sí? Obviamente cumpliendo todos los protocolos establecidos por las autoridades y aprobados por las autoridades y por las empresas propiamente dichas.
Sí, ahora que estamos en campaña, olvídate que vamos a estar más abiertos.
Sí, claro, claro.
Hay mayor apertura. Siempre que hay campaña hay mayor apertura por todos lados. Puede venirte la variante Delta, pero hay mayor apertura. Los DNU también ten en cuenta que se va a tener ahora, porque el empleador también tiene que votar, ¿sabías, Diego?
Sí, claro, claro. Sin duda. Pero vos que lees los diarios todos los días, especialmente el domingo, sabrás que aparecieron algunas corrientes, algunas opiniones y algunas resistencias también en algunos empleados de volver a los lugares de trabajo.
También,
por lo menos de la manera que se hacía antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, dicho todo esto y explicado cuál es el marco legal, y a pesar de las normas, todavía es una sorpresa lo que va a pasar con los lugares de trabajo. Especialmente en aquellas actividades en donde no se requiere una presencia física obligatoria.
Sí.
¿Querrán los empleados volver a las oficinas como lo hacían antes?
Sí, esa es una gran pregunta. ¿Querrán volver a la oficina como lo hacían antes? Es una realidad.
Bueno, acordate, hace muy poquito el flamante presidente de la UIA tuvo que levantar la mano y decir... sancionemos de alguna manera a las personas que no se vacunan o que no quieren volver al lugar de trabajo, ¿sí? El gobierno tuvo que responder diciendo que eso no iba a ocurrir.
Bien, se te escucha ahora un poquito más extraño, acércate quizás más al mic, a ver.
Sí, ¿me escuchas bien ahora?
Sí, ahora mucho mejor, continuemos.
Bueno no sé si escuchaste lo último, pero... te comentaba que esta situación que obligó a la UIA a peticionar por algún tipo de sanción respecto a las personas que no querían volver. Recordemos que estamos hablando de actividad industrial, ¿no?
Sí.
Donde la presencialidad es sumamente importante. Y también obligó al gobierno a contestar y a decir no, señores, por lo menos no vamos a hacer ningún... aplicar ninguna sanción a las personas que no vuelvan, pero ya el tema se instaló y hace ruido. ¿Por qué lo viste? Porque, bueno, evidentemente la industria está notando una resistencia al regreso a los lugares de trabajo.
Sí, se está notando una resistencia, sí. Aguárdame, Diego, vamos a hacer una cosa, te voy a volver a llamar, porque me da la sensación de que no se escucha del todo bien. Aguárdame, bájame un toquecito y vamos a volverlo a llamar a Diego, porque me parece que tiene que ver con una cuestión de mic o algo, pero prefiero escucharlo como corresponde. Porque a lo último, con la huya, nos fuimos. Yo no sé por qué habrá sido, pero apareció la huya, que levantó la mano y como que no se escuchaba tan como corresponde. Y me gusta escucharlo porque está haciendo un extraordinario análisis Diego Gabriel Petito, presidente de ASOPROFI. Este es el momento ASOPROFI del programa. Y aparte lo veníamos escuchando extraordinariamente bien, así que prefiero continuar de esa manera. A ver, ya está Diego. Qué rapidez, muy bien, Diego. A ver, hola, Diego, ¿ahora?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Ahora de vuelta, bien. Había como un momento, no sé, cuando apareció la mano de la huya y arriba, como que algo pasó, Diego. Nos quedamos ahí, levantó la mano la huya y ahí cayó. No, no se quería escuchar lo que decía la huya, me parece.
Bueno, no, pero retomando rápidamente, digamos, ponemos este manto de duda,
sí,
en qué es lo que va a pasar ahora que las restricciones fueron desapareciendo.
Es verdad.
Y hay una nueva corriente de volver a los lugares de trabajo, ¿no? Mm. Pero bueno, creo que hay algunas generaciones, los más jóvenes, ya los millennials en su momento ya buscaban una relación trabajo, satisfacción personal.
Sí.
Muy especial, que no era la de los viejos baby boomers o de las generaciones anteriores, ¿no?
Sí.
Entonces, esto del equilibrio entre la vida personal, la satisfacción personal y el trabajo, me parece que es algo que también va a requerir mucha atención en el futuro, y probablemente algunas cosas vuelvan a ser presenciales, otras no. Quizás algunas empresas ya están evaluando un sistema mixto.
Sí.
Pero van a pasar cosas, van a pasar cosas.
¿Y qué es lo que vos intuís?
Bueno, a ver, intuyo lo que veo también, uh-huh, porque habrás también escuchado que a través de dos sindicatos,
sí,
muy fuertes por estos días,
sí, en
la República Argentina, inclusive con alguna pretensión de ocupar también cargos
electorales
en la CGT, uh-huh. Me refiero a la actividad bancaria,
sí,
¿sí? Ha presentado un proyecto para reducir la jornada laboral,
sí,
de 8 horas a 6 horas.
Sí.
Bueno, no es un tema menor.
No.
De hecho, a eso le sigue otro proyecto que propone, en realidad, reducir la semana laboral de 5 días a 4, eliminando el viernes, pasándolo como día no laborable, ¿no?
No, si para avivadas estamos todos en este país.
Bueno, como ves, podemos juntar los cabos y darnos cuenta de que obviamente esta corriente y esta situación está siendo aprovechado de diversos lugares.
Sí.
¿No? Inclusive desde el ámbito sindical. ¿Qué se pretende hacer con esto? La verdad es que no lo comprendo bien, porque si el objetivo de esto es sumar nuevas personas a la actividad laboral que hoy están excluidas y no pueden sumarse, reduciendo la jornada de los que están para incorporar nuevos trabajadores que cumplan, digamos, las funciones que no van a cumplir los que reducen su horario o tiempo de trabajo, la verdad que me parece que va a pasar algo parecido a lo que explicábamos recién, ¿sí?
Sí.
En la situación actual de las empresas en la Argentina, no es un momento para pensar esto, porque la verdad que la situación es muy grave.
Verdaderamente, es muy grave como para estar pensando esto, textual.
Sí, bueno, también el mismo sindicato, me refiero a bancarios, me gustaría hacer un comentario sobre esto, también está intentando desde hace tiempo ya incluir a su sindicato a los empleados de la fintech. Sí. A ver, el fundamento de esto es un fundamento erróneo. El mismo secretario general lo dijo, por eso me permito decirlo y de alguna manera rebatir los conceptos que fundamentan esto. Lo que se dice es que los proveedores no financieros de crédito, organizados como fintech, pero que en realidad son proveedores no financieros de crédito, también son entidades financieras. ¿Sí? A ver, lo aclaro. Están bajo el control del Banco Central, pero lo que no son, precisamente, son entidades financieras reguladas por el Banco Central. Porque claramente, en la comunicación 71-46, el Banco Central dice que no pueden realizar actividades de intermediación de la oferta y la demanda de dinero. Por lo tanto, no son entidades financieras.
¿Y ahora cuál es el objetivo para hacer esto?
No, y por otro lado, también justifica diciendo que las fintech tienen beneficios que no tienen las entidades financieras reguladas. Es bueno decirle al secretario general de este gremio, de este sindicato, que esto no es así, porque a partir de la 71-46, el Banco Central incorporó a los proveedores no financieros de crédito en todos los regímenes informativos que son los mismos que tienen las entidades financieras reguladas. Por lo tanto, no hay tal privilegio para hacer una diferenciación en ese sentido. Es más, los proveedores no financieros de crédito no gozan de ciertos beneficios que sí gozan las entidades financieras reguladas, como por ejemplo obtención de un fondo de un fondeo más barato, pero que consiguen los proveedores no financieros de crédito, y algunas otras ventajas que la propia operación de ellos tiene, que no tienen los proveedores no financieros de crédito, como por ejemplo poder operar directamente en el Sistema Nacional de Pagos.
Bien.
Por lo tanto, digamos, uno puede pensar que si bien lo niegan prácticamente, a lo mejor el interés es de incrementar la nómina de sujetos sindicalizados para su gremio, ¿no? Como ocurrió alguna vez en otros casos también que son archiconocidos.
Sí. Diego, yo en un día complicado no te querría tener a vos, porque no sabés, no has parado, Diego. Es una cosa y seguimos. Es como si estuvieras en campaña. Hace 40 minutos que estamos hablando y te noto cada vez más embalado. Tenemos 373 mensajes, todavía no pude leerte uno. Y seguimos, ¿eh? Podíamos seguir hasta las 20 horas, ¿no te parece?
Bueno, ponemos un freno acá, no hay ningún problema.
Nos ponemos encima de ese freno. Ponemos un freno acá. Sí, yo te diría, Diego, que bajemos un toquecito, pero estuvo espectacular. Yo creo que fue tu mejor momento en este programa, Diego.
Bueno, muchas gracias, Alejandra.
Ha sido, pero alucinante. Ahora yo necesito hablar con vos algo. Sí, lo importante que es.
No, abrir los ojos de toda la audiencia y de las personas y empezar a comprender estos problemas sin tanto discurso, ¿no? Y verlo, digamos, realmente en su problemática real y encontrar soluciones que se adapten a las necesidades de la gente.
Bien.
Eso es lo más importante, ¿no?
Antes de hablar con vos otro tema que me tiene muy enojada, te quiero hacer una pregunta. La bolsa de trabajo en Asoprofi, ¿cómo fue desde la ya y entonces a la aquí y ahora?
Bueno, sí, sin duda se mueve, hay mucho requerimiento de trabajo. Obviamente, como te decía, el contexto actual no es el mejor para que las empresas puedan absorber toda la oferta de trabajo que hay, pero obviamente ayuda a todas estas herramientas y muchísimas otras que hay, ayudan a mejorar la comunicación entre empleados y empleadores. Y bueno, ojalá, estamos para esto.
Bien. Bravo, doctor Diego Gabriel Petito. Fantástico. Fantástico, imparable. Ahora, doctor, le quiero decir algo. Yo estoy muy enojada con usted.
¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora?
Usted no me invitó al cumpleaños VIP que tuvo Gabriela, su mujer, en su casa. No me invitó. No me invitó, no fui parte ni su vestuarista, ni su maquilladora, ni amiga de la familia. No me invitó al cumpleaños VIP y eso me tiene muy, con un encono muy grande.
No, mi querida Gabriela.
Sí.
¿Encontraste algo parecido a la realidad? Mi querida Gabriela. Sí. No realizó una fiesta. Si la realizó, no me invitó, lo cual es malo también.
Sería peor todavía. Sí.
Sería peor. Pero de todos modos, no voy a hacer declaraciones al respecto. No hay ni foto ni video.
Estuviste fantástico. Bravo, Diego. Fantástico. Gracias. Cuídate mucho. Linda noche.
Un beso y saludos para todos. Chao, chao.
Chao. Él es presidente y cofundador de Asoprofi. La cantidad de mensajes, pero es increíble en el día de la fecha. Hay que hacer más mano a mano con Diego desde este punto de vista, pero extraordinario. Y no parábamos, hablamos de todo. Hizo un pasaje por toda la situación actual en materia laboral, por todo. Y la frutilla del postre tuvo que ver con el sindicato de bancarios, que fue alucinante. No lo parábamos más. Bien. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especializaciones. Titular del estudio Petito Abogado por más de 30 años y empresario. Es experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Presidente y fundador de Asoprofi. Ingresá ya a www.asoprofi.com. Ingresá al mundo Asoprofi. Absolutamente a todos. Estuvimos con él, con el doctor Diego Gabriel Petito.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.